Nebulosa, espacio de noticias de la que huele radio.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión de Nebulosa del miércoles 15 de diciembre de 2021. Iniciamos con las noticias de México. Sigue la pesadilla de las y los migrantes. Y como el infierno parece no tener fin, el jueves 8 de diciembre de 2021 quedará en la historia de México como el día en que fueron asesinadas 55 personas migrantes. Gobernantes y medios masivos de comunicación hablaron de un accidente en la carretera que va de Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Aproximadamente 160 migrantes viajaban en un tráiler que perdió el control y se estrelló, causando muertos y heridos. A este relato superficial hay que agregar que el tráiler había sido adaptado para que las personas, transportadas como ganado, pudieran respirar, además de haberles cobrado cientos de dólares por un paseo mortal. ¿Cuánta ambición y desprecio por la vida pueden existir en el mundo? La cereza del pastel la aporta la complicidad e incompetencia de las autoridades. Desde los retenes que no revisaron el tráiler poco antes de la tragedia, hasta el gobierno federal y su asqueroso Instituto Nacional de Migración, que no se cansa de reprimir, mentir y desgastar a las y los migrantes. Para el día 12 de diciembre, una caravana migrante llegó a los límites de Ciudad Monstruo, después de salir de Ciudad de Tapachula, Chiapas, unos días antes. A su arribo a la caseta de San Marcos, en Chalco, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y policías de Ciudad Monstruo bloquearon los carriles centrales para impedir su avance. Unas horas más tarde, los policías de la ciudad comenzaron a agredir físicamente a las familias migrantes con toletes, escudos y gases lacrimógenos. Más tarde, una parte de la caravana logró trasladarse a la Basílica de Guadalupe en autobuses. El día 14 de diciembre, las y los migrantes se manifestaron frente a la sede del Instituto Nacional de Migración. Allí exigieron, entre otras cosas, el cese a la criminalización de la caravana y que se resuelva su situación migratoria en México. Desde este espacio llamamos a la mayor solidaridad con las y los migrantes.
Noticias de la Resistencia Magisterial. El jueves 2 de diciembre, cientos de profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero bloquearon la Autopista del Sol a la altura del Parador de Puerto Marqués para exigir su incorporación a la nómina federal, la abrogación de la Ley del ISSSTE, 90 días de aguinaldo y regularización de sus plazas. Como en prácticamente todo el país, también en Guerrero la precarización de las y los maestros es combatida con movilizaciones. El 2 de diciembre, al menos 250 profesores del poder de base se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir el pago de 4 bonos y la contratación de las y los egresados de las 8 normales del Estado. La sección 18 de la CENTE, por su parte, denunció que el presupuesto estatal no contempla recursos suficientes para atender las necesidades educativas de Michoacán. El lunes 13 de diciembre inició una jornada de lucha con la que la CENTE celebra su aniversario 42. Contingentes de toda la República se dieron cita en Ciudad Monstruo para marchar desde la Secretaría de Gobernación a Palacio Nacional, donde realizaron un mitin. Las principales demandas del Magisterio Democrático en esta jornada son la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la abrogación total de la mal llamada Reforma Educativa de Peña Nieto. La tarde de lunes y la mañana del martes 14 de diciembre se realizaron actividades culturales. En más de 4 décadas, la CENTE se ha constituido en el gremio más combativo del país. Enviamos una felicitación solidaria a las y los maestros democráticos que luchando también están enseñando.
agresiones paramilitares a la comunidad zapatista Nuevo San Gregorio. A mediados de noviembre, la red de resistencia y rebeldía AHMAC denunció los ataques paramilitares contra la comunidad zapatista Moisés y Gandhi, perteneciente al Caracol 10. En la misma zona, los ataques continuaron, ahora en contra de la comunidad Nuevo San Gregorio por parte del grupo paramilitar de los 40 invasores. La Junta de Buen Gobierno perteneciente al Caracol 10 denunció que el 29 de noviembre estos paramilitares tomaron el potrero colectivo de la comunidad zapatista y dañaron el pozo de agua. En los siguientes días, los invasores entraron con tractores a las tierras colectivas zapatistas. La Junta de Buen Gobierno responsabilizó al mal gobierno en sus distintos niveles por no poner un alto a las agresiones de los paramilitares. Advirtió que las y los zapatistas defenderán sus tierras, pues tienen claro que se han ganado con la sangre de compañeros y compañeras caídos en 1994. Desde este espacio seguimos diciendo, alto a las agresiones contra las comunidades zapatistas.
Agresiones contra comunidades integrantes del Consejo Nacional Indígena. En un comunicado, la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, denunció el ataque paramilitar que sufrió el pueblo zoque del ejido Esquipulas Guayabal de Chapultenango, Chiapas. El día 21 de noviembre, un grupo de 20 personas encapuchadas atacó con armas de fuego a la comunidad, provocando el desplazamiento forzado de 35 familias a la cabecera municipal. Todo ello en medio de una creciente presión para la explotación minera, geotérmica y petrolera a la que las comunidades zoques han hecho frente y logrado detener. En el mismo comunicado se denuncia la represión que sufrieron los pueblos unidos de la región Cholulteca en Puebla el pasado 21 de noviembre. Ese día fueron detenidos Alejandro Torres Chocalatl y Michelle Torres, de Radio Comunitaria Zacatepec, por parte de policías municipales al servicio del presidente municipal José Cinto Bernal. Las detenciones ocurrieron después de que un grupo de choque irrumpiera en una asamblea en la que se discutía la reapertura de las oficinas del Registro Civil. Unas horas más tarde, los compañeros fueron liberados.
Noticias de la defensa de la Madre Tierra, por los bosques de Topilejo. Autoridades agrarias de San Miguel Topilejo denunciaron que fueron balaceadas por talamontes durante un recorrido en el paraje Tepeguayal de la alcaldía Tlalpan, el 4 de noviembre de 2021. Esta agresión forma parte de una serie de saqueos contra los bosques de la zona, realizados con el conocimiento y la inacción de las autoridades locales y federales. En un comunicado, las y los defensores del bosque de Topilejo y la Red Mexicana de Afectados por la Minería lanzaron el siguiente llamado. Hacemos un llamado urgente a las organizaciones y habitantes de Ciudad Monstruo para que se mantengan alertas y apoyen a Topilejo, porque su bosque es uno de los últimos reductos que se tienen en la ciudad para limpiar el tóxico ambiente motriz en que se vive. Este gran bosque está siendo saqueado por grupos del crimen organizado, y la vida de las y los defensores del bosque está corriendo un enorme riesgo. A pesar de que el gobierno municipal, el de la ciudad y todas las instancias del ramo federal lo saben y no hacen nada. Hacemos un llamado de alerta máxima también a las organizaciones internacionales para que sean solidarias y mantengan atención y exijan a las autoridades mexicanas atender este caso antes de que pueda terminar en una gran tragedia.
Contra Argonaut Golden en Guanajuato. El viernes 10 de diciembre fue publicado el acuerdo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por el cual se negó por cuarta ocasión la manifestación de impacto ambiental del proyecto minero Cerro del Gallo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, de la empresa San Antón de las Minas, filial de la canadiense Argonaut Golden. La decisión establece que se resolvió archivar el expediente como asunto totalmente concluido, indicándole a la empresa que no podrán realizar ninguna obra o actividad. No se aprobó la manifestación de impacto ambiental, entre otras causas, porque el proyecto es incompatible con las políticas y programas de los diversos instrumentos de ordenamiento ecológico del territorio. Señaló que la zona que sería impactada con la mina es de restauración y aprovechamiento sustentable y tiene como eje rector de desarrollo la agricultura y la preservación de flora y fauna. Una de cal por dos de mares de arena con la que las autoridades han regado el territorio nacional.
Oaxaca contra la minera Cuscatlán. Los días 10 y 11 de diciembre se realizaron asambleas comunitarias para consultar la propuesta de ampliar la mina de la empresa Cuscatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver. 6.172 personas de 10 localidades del Valle de Ocotlán se pronunciaron en contra y con ello mostraron el contundente rechazo a la minería en esa región zapoteca. Aunque la Secretaría de Medio Ambiente había aceptado observar y recibir los resultados, nadie se presentó en las asambleas. Lo mismo ocurrió con otras dependencias que se habían comprometido a asistir, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas. Una integrante de la colectiva Cambiémosla Ya enumeró las afectaciones provocadas por la minería, mismas que motivan el rechazo de las y los habitantes. Entre los impactos está el desgaste y ruptura del tejido social, incluso dentro de las familias, violencia creciente que ha impedido por más de 10 años la elección de autoridades agrarias en San José y que incluye desalojos, asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, corrupción de autoridades municipales, represión del gobierno estatal, con Ulises Ruiz, quien gobernó de 2004 a 2010, y contaminación del agua con arsénico y metales pesados.
México, segundo lugar en asesinatos de periodistas. De acuerdo con el Comité de Protección de Periodistas, 24 periodistas han sido asesinados en 2021, de los cuales 3 en México. El organismo investiga otros 6 casos que, de confirmarse, situarían al país como el más letal del mundo para las y los periodistas. Por su parte, la Federación Internacional de Periodistas cifró en 45 los comunicadores asesinados, 8 de ellos en México.
Ciudad Monstruo, estudiantes de medicina se movilizan. El viernes 10 de diciembre, cientos de estudiantes de medicina de la UNAM marcharon del Parque de la Bombilla hasta la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria, en exigencia de nuevas plazas para los médicos internos de pregrado, seguridad y condiciones dignas para ejercer sus prácticas de internado y becas. Por si no se conoce, les contamos que los internos son la carne de cañón de los hospitales. Ellos y ellas trabajan largas jornadas y reciben una pequeña remuneración. Solo movilizándose lograrán cambiar esta difícil situación. Internacionales por la libertad de Julian Assange. El sábado 4 de diciembre, activistas marcharon de la Embajada de Reino Unido a la de Estados Unidos en Ciudad Monstruo para exigir la libertad del fundador de Wikileaks, Julian Assange, encarcelado en Londres desde abril de 2019. Por desgracia, al día siguiente, el viernes 10, se conoció la decisión del Tribunal Superior de Londres, que aceptó la apelación del gobierno de Estados Unidos que pide la extradición de Assange, personaje que enfrenta 18 cargos en ese país, entre ellos espionaje. Assange corre el riesgo de pasar el resto de su vida tras las rejas.
Estados Unidos. Mueren decenas de trabajadores obligados a laborar durante los tornados. Mientras la prensa vendida exalta a Jeff Bezos como ejemplo de éxito, les invitamos a mirar dentro del infierno de Amazon. Resulta que el viernes 10 de diciembre, intensos tornados devastaron diferentes regiones en 6 provincias de Estados Unidos, matando a 90 personas. Entre ellas, a 6 trabajadores del almacén de Amazon en Edwardsville, Illinois, y otros 8 en la fábrica de velas en Mansfield, Kentucky. De acuerdo con los testimonios de sobrevivientes, además de no haber suspendido las labores, los administradores no aplicaron los protocolos necesarios en caso de tornado. Así, la destrucción del ambiente se combina con la superexplotación para dar lugar a absurdos asesinatos industriales. Esperemos que la indignación provoque movilizaciones de las y los trabajadores contra el monstruo capital en el gabacho.
Migrantes muertos en el Mediterráneo. Cerramos esta emisión como la empezamos, hablando del aniquilamiento de migrantes en el mar Mediterráneo. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, durante 2021 han muerto 937 personas en su intento por llegar a las Islas Canarias y pedir refugio en algún país europeo. De ellas, 214 eran mujeres y 80 eran niñas y niños. ¿Hasta cuándo?
Nebulosa, espacio de noticias de la Qué Buena Radio.